contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues ya son las 12:20 minutitos del mediodía, seguimos teniendo temperaturas maravillosas, de momento, luego ya nos quejaremos, pero ahora sí nos gustan en este día en el que ya saben que en la región de Murcia están invitados porque estamos de fiestas de primavera, hoy es un día importante y mañana lo es más, ¿eh? Lógicamente mañana con el entierro de la sardina. Les habla Carmen Hernández. Pero de momento vamos a hablar de una noticia o lo que puede ser un notición, porque la región de Murcia se prepara para lo nunca visto. Tres trasvases que pueden sumar 180 hectómetros cúbicos. La reunión se celebra este próximo lunes y en este caso es Paula Pascual quien va a hablar con Lucas Jiménez, el presidente del Sindicato de Regantes.
¿Qué tal? Buenos días. Muy pendientes estamos de lo que va a ocurrir el lunes. Podría ser un día histórico y es que se reúne la Comisión de Explotación del Tajo Segura y se podría aprobar un trasvase de hasta un máximo de 180 hectómetros cúbicos. Serían tres trasvases para este próximo trimestre de 60 hectómetros cúbicos. Aunque en esa reunión también está sobre la mesa la posible modificación de las reglas del trasvase. Así que de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy pendientes de lo que va a ocurrir el lunes, porque si se aprueba ese trasvase para los tres meses de 60 hectómetros cúbicos, sería realmente insólito.
Bueno, es la primera vez que se produce desde que está en funcionamiento la ley denominada el memorándum. Y es una buena noticia para todo el mundo, porque que se pueda traspasar de aguas sobrantes al Segura 180 hectómetros cúbicos significa que las reservas del Alto Tajo aseguran el consumo de los usuarios del propio Tajo y que ha llovido bastante y que hay agua para poder mantener ese hilo de solidaridad que significa el traspaso del Tajo Segura.
Es decir, que podríamos estar tranquilos, al menos para este verano.
Podríamos estar tranquilos para algo más, posiblemente incluso que el verano, de seguir así. Pero claro, la decisión se toma para tres meses, pero estamos hablando de abril, mayo, junio. Queda julio, agosto, septiembre. Por lo tanto, sí, tranquilidad, incluso posiblemente también haya algo de tranquilidad por el inicio de campaña, que falta no hace después de tantos años de incertidumbre en lo que se refiere al tema.
Lucas, y del otro asunto, de esa posible modificación de las reglas, supongo que estarán preocupados.
No, sí, nos preocupa, aunque conocemos de la profesionalidad del CEDES, ¿no? Pero bueno, a ustedes también se le dictan un poco cuáles son las pretensiones del Ministerio. Resulta, de todas formas, curioso que después de dos años de espera, las reglas de explotación se aprueben el primer mes que llegamos al nivel 1. Parece ser, o pareciera, que la urgencia ahora viene derivada precisamente de esa noticia de que por primera vez entramos al nivel 1, ¿no? Y exigencias, entiendo yo, del líder de Castilla-La Mancha. El líder que, dicho sea de paso, es un líder, este señor Paje, que se llena la boca de patria española cuando critica a Puigdemont, pero en materia de agua, él es un independentista más, es el Puigdemont hídrico de España. Se modifican las reglas, como decía, a la primera de cambio de tramo de nivel 1 y es la consecuencia del recorte que se planificó en el Tajo hace ahora, va a ser tres años ahora en enero.
¿Y en qué podrían cambiar las cosas? O sea, ¿cuál es el planteamiento que tiene el Ministerio?
Vamos a verlo. La verdad es que vamos a verlo. Yo entiendo que lo que van a reducir es el volumen de agua a traspasar en cada uno de los niveles. van a cambiar las reglas del juego derivado de ese recorte que he dicho antes que se produjo en 2023, enero de 2023. Pero pronto para aventurar. Yo prefiero tenerlas a la mano, conocerlas, abrirá un periodo de información pública y en ese punto, cuando tengamos las ideas claras, diremos lo que nos parece. Nosotros mantenemos la postura de que con las actuales reglas de explotación, con las que están funcionando actualmente, hemos llegado al nivel que hemos llegado en los embalses de cabecera, con mucha agua embalsada, y si aparte se está traspasando niveles históricos hacia el Levante. Yo creo que esas reglas funcionan y que en el espíritu deberían de mantenerse con las actuales que se aprueben ahora.
Si finalmente cambia la situación, ¿se han planteado algún tipo de medida?
Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí primero vamos a conocerlas y después veremos si recurrimos, si no. Vamos a analizarlo con tranquilidad, con los técnicos y con lo que se nos informe tomaremos decisiones en el seno de la Junta de Gobierno del sindicato.
Bueno, de momento las lluvias que han caído han venido muy bien porque esos 180 hectómetros cúbicos podría ser un gran respiro para los regantes de la cuenca. Lucas Jiménez, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a ustedes siempre.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Lógicamente, el lunes es una de las noticias, y lo será, de la semana. Bien, pues son las 12, casi 27 minutos. ¿Les apetece compartir con nosotros un instante? Nada, un instante info.
La participación en el programa europeo LIFE 2025 representa para las empresas una oportunidad estratégica para posicionarse en la vanguardia de la innovación sostenible europea. Por eso el Instituto de Fomento ofrece información especializada sobre este programa los días 28 y 29 de mayo en el Parque Científico de Murcia. El curso abordará desde la estructura del programa y criterios de evaluación hasta aspectos prácticos de formación de consorcios, elaboración de presupuestos y definición de objetivos de proyecto. Transforma tus iniciativas sostenibles en proyectos viables que refuercen tu competitividad y evidencien tu compromiso medioambiental ante el mercado europeo. Puedes inscribirte en la web del Info hasta el 7 de mayo. Daba más detalles el responsable del Departamento de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad del Info, Rafael Ataz.
La convocatoria europea 2025 del programa LIFE de Medio Ambiente, Clima y Transición Ecológica está ya en la calle y ofrecemos a las empresas desde el Instituto de Fomento y a los operadores económicos de nuestra región unas jornadas de formación sobre cómo preparar propuestas exitosas a esta convocatoria que tendrá lugar en la ciudad de Murcia los días 28 y 29 de mayo próximos. Os invitamos a todas las empresas a participar en ella.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama, Cieza, Jumilla, Águilas,
Cartagena, Lorca, Santomera, Murcia,
Totana, Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues tenemos el fin de semana, nada, ahorita es de empezar a disfrutarlo y sepan que hoy vamos a tener, por ejemplo, máximas de 23 grados en Cartagena, 27 en Caravaca de la Cruz, también 27 en Lorca, poquito menos, 25 en Yecla. ¿Y dónde, quién llega hasta lo más alto? Pues como siempre, Murcia capital. Hoy vamos a llegar a ni más ni menos que 29 grados. Bueno, pues igual que ayer más o menos, ¿eh? Yo creo que ayer llegamos incluso a alcanzar los 30 de máxima aquí en la ciudad. Bueno, pues yo desde aquí aprovecho estos segunditos para decirles que mañana, ¿por qué no? Tienen que disfrutar y participar en ese entierro de la sardina que va a recorrer las principales calles de la ciudad de Murcia y que desde luego este año trae novedades, sorpresas, mucho color y sobre todo muchos, muchos, muchos regalos para los más pequeñitos. Así que, ya saben, mañana tenemos una cita, no solo con el entierro, sino todo el día, porque la agenda viene cargada. A disfrutar, que terminan ya enseguida las fiestas de primavera aquí en Murcia.
sardina viene la gente. Mientras la luna...
Bueno, pues quedan muy poquitas horas. Hoy es un día importante para Murcia, para los sardineros. Hay un montón de actividades, pero realmente mañana, lógicamente, es el día alegre y triste a la vez, porque finalizan las fiestas, es el entierro de la sardina, pone punto y final. Y bueno, pero hay muchas cosas y es un día que no podemos perdernos. Vamos a hablar con Pablo Ruiz Palacios, que es el presidente de los sardineros. Y le tenemos al teléfono. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos. Decía que hoy es un día con muchísimas cosas, lógicamente. Hoy viernes 25 de abril hay un montón de actividades. Por ejemplo, la lectura del testamento de Doña Sardina esta noche a las 10:30, que es otro de los platos fuertes. Además, antes el desfile, también por el testamento de la sardina, ¿no?
Sí, bueno, hoy es uno de los días más emblemáticos de toda la semana, porque efectivamente esta noche se lleva a cabo la lectura del testamento de la sardina. Por doña Lidia Torrén, una doña sardina que este año ha sorprendido a todo el mundo por su cercanía, por su elegancia, por sus orígenes murcianos que los pone en la calle y que, bueno, aparte de su poder mediático. Y bueno, va a ser un testamento bonito, dinámico, como colofón a uno de los desfiles principales del entierro de la sardina, que es el desfile del testamento de la sardina. Uh-huh. Es ahora el velatorio infantil que siempre celebramos en Avenida Libertad, una actividad para niños, que venimos desarrollándolas también en nuestro espacio sardinero durante toda la semana, en horarios de mañana, actividades infantiles relacionadas también con la cultura del entierro de la sardina.
Pablo, mañana decía yo que bueno, es un día alegre y triste a la vez, hay muchas cosas que celebrar, pero es verdad que la quema de la sardina pues supone el fin de fiestas, ¿no? ¿Cómo va a ser mañana la jornada y sobre todo cómo va a ser ese entierro de la sardina? No sé si hay alguna novedad, no hay que perdérselo, pero ¿cómo va a ser?
Bueno, mañana es el día más emotivo de toda la semana, precisamente por ese fuego purificador que va a envolver la sardina al final del majestuoso y gran desfile de la noche. Mañana esperamos un desfile donde hemos cambiado la estructura y la estética de nuestra conocida ya cabeza publicitaria. Se ha apostado y vienen más grupos internacionales, dado que el entierro de la sardina es una fiesta de interés turístico internacional. También tenemos actuaciones que por primera vez van a poner en escena grandes compañías españolas que van triunfando por todo el mundo. Y, por supuesto, en un año donde celebramos el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, no podíamos olvidarnos de nuestros talentosos bailarines y escuelas de baile que tenemos aquí en nuestro municipio, que también pues van a hacer las delicias de propios y asistentes.
La verdad es que decía yo que no es un evento que hay que ver, no se lo pueden perder. Además, cada año más y más y más gente, ¿no? Y eso demuestra que, bueno, pues que estamos en lo más alto, ¿no?, en cuanto a la celebración de unas fiestas que yo creo que son únicas.
Bueno, son únicas y efectivamente son unas fiestas que hay que ver y hay que vivir, porque si no, no se entienden. De hecho, este año se han incrementado todas nuestras previsiones también respecto al año pasado, y el año pasado ya fue un gran éxito. Por ejemplo, el miércoles pasado con el testamento y el desfile de entierro de la sardina infantil, pareció un auténtico sábado de entierro de la sardina por la cantidad de gente que abarrotó todas las calles de la ciudad. Y es una fiesta que año tras año pues va subiendo cuando parece que ya es complicado que suba, pues va subiendo, y este año hemos hecho una apuesta muy fuerte por la visibilidad, por darla a conocer y llevarla a otros sitios fuera de nuestro municipio y de nuestra región, y yo creo que eso está dando sus frutos en cada uno de los actos que estamos viendo.
Pues mañana es el último día de las fiestas, no por eso de menos, ni mucho menos. Es un día lleno, cargado de actividades, desde las 11 de la mañana con los pasacalles, a las 12 se desfile Doña Sardina, después el inicio de los conciertos, traca de fuegos artificiales en la redonda, en fin, que hay que estar mañana en Murcia, divertirse, disfrutar de la fiesta, de la gastronomía y sobre todo en la noche, pues acompañar a esa sardina y a esa quema maravillosa. Pues Pablo Ruiz, como presidente de la agrupación, gracias por estar aquí y a disfrutarlas todos los que somos de aquí y los que no también, porque además cada vez también es verdad, cada año viene más gente de fuera, ¿eh?
Sí, yo bueno, quiero agradeceros a vosotros por vuestra atención que siempre nos dispensáis, y por supuesto invitar a todo el mundo de Murcia, de nuestra región, de España y del extranjero, a que venga a conocer unas fiestas que son únicas y que provocan muchas sensaciones y muchas emociones que son inolvidables y te obligan a repetir.
Pues lo dicho. Gracias, Pablo. Adiós.
Vale, un abrazo.
Quemar la sardina viene la gente.
Ay, qué penita, ¿no? Pero bueno, por otro lado, otro año más disfrutando de las fiestas de primavera. Ahí, ahí, en el puente. Ahí nos vemos. En el puente o en otro punto, ¿eh? Que cada uno puede ver la quema de la sardina donde quiera y el desfile a lo largo y ancho de todo el recorrido que va a ser, como siempre, bueno, pues el habitual de todos los años. Bien, acabamos de hablar del entierro de la sardina, pero es que también se presentaban las actividades paralelas al Festival Warrap. Ya saben que se celebra el fin de semana, el que viene, pero paralelamente al festival hay un montón de actividades que comienzan este lunes ya, ¿eh? El festival es una cosa, ¿eh? Que es ese fin de semana, que Murcia va a estar otra vez a reventar, pero aparte, paralelamente hay actividades. Y en esa presentación ha estado Paula Pascual.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, pues efectivamente el Warm Up se va a celebrar el primer fin de semana de mayo y en torno a este festival se va a celebrar un programa de actividades culturales paralelo con actividades completamente gratuitas que se va a realizar en diferentes emplazamientos de la ciudad de Murcia. De ello hablaba el concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés.
Estamos hablando de ciclos de cine en la Filmoteca Regional, conciertos en las salas de conciertos de todo el municipio, actuaciones musicales en diversos lugares e incluso, como una de las principales novedades, exposiciones de artes plásticas en nuestra Catedral de las Artes Plásticas, si me permiten la referencia, como es el Palacio Almudí, con la exposición de la artista contemporánea Maru Quiñonero, que se inaugurará el próximo día 2 de mayo.
En esta programación cultural va a tener gran protagonismo la música murciana, de bandas murcianas. Los principales escenarios van a ser la Plaza de la Universidad de Murcia, de la Merced, y la Plaza de los Apóstoles. Así lo acaba de explicar el director del festival, José Manuel Piñero.
Si Murcia tiene algo, son sus plazas, así que este año nos vamos a la Plaza de la Universidad, en la de los Apóstoles, donde también contaremos con toda una programación desde Marcelo Criminal, Melifluo, en San Ángeles del Guadiana, Estela Gris, en Sanadú, y sobre todo apoyando esa escena murciana que este año con Estela Gris, Sueño Sanadú, Filmado, Carlota, Marcelo Criminal, pues va a estar muy bien representada. Así que nos espera una semana de cultura, de Murcia, y también porque no se nos olvide que también hay una ruta en gastronómica junto con Estrella de Levante, que, oye, un quintico y una marinera, pues apetece siempre en Murcia.
Este programa de actividades culturales paralela al Warm Up, que se llama Somos Murcia, se va a desarrollar desde el próximo lunes y hasta el domingo.
Pues ya lo saben, para disfrutar de esas actividades previas a lo que va a ser el festival. Y bueno, pues ya han tomado buena nota, habéis tomado buena nota, espero. Bien, pues de un sitio nos vamos a otro, aquí es uno a parar, ¿eh? Nos vamos directamente, bueno, se lo cuento ahora, no. ¿Tienen planes para este fin de semana, aparte del entierro, o para el que viene? Pues ahora les cuento yo más cositas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Tengo una propuesta interesante para todos los oyentes, bien sea este fin de semana o bien sea este fin de semana. Lo digo porque ya saben que llega el Día de la Madre, ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta para, bueno, pues hacer un viajecito o bien corto. Tenemos además la opción en nada, en apenas media horita estamos en Elche. Porque vamos a hablar de Río Safari en Elche. Ya saben que es un parque de animales que está ubicado entre Santa Pola y Elche, a 4 kilómetros además de la playa. O sea que podemos marcarnos un día perfecto. Abel Ibáñez Kun es el responsable precisamente de este parque. Abel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Muy bien. Gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Digo bien, ¿no?
Gracias,
lo tenemos a muy poquitos kilómetros, este maravilloso parque Río Safari Elche, que durante todo el año ofrece pues un montón de posibilidades, pero que además en estos días también os centráis, habéis preparado cositas especiales precisamente por el Día de la Madre, que es el primer domingo de mayo.
Sí, la verdad es que siempre, bueno, hacemos la gracia a la mamá, que es la que lleva a la familia, que lleva a los peques, y agradecidos de tantas visitas que nos han hecho durante tantos años. Entonces, en la promoción del Día de la Mamá, pues invitamos a la mamá. Uh-huh. Invitamos a la mamá. Si entra el peque al parque, la que invitamos es a la mamá.
Que está muy bien,
entonces,
oye.
Pues bueno, siempre hacemos promociones en ese aspecto y, bueno, esperando que lleguen estas fechas ya. En las que, bueno, pues ya el clima pues acompaña, ya apetece salir al campo y, bueno, y esperando esas visitas. Agradecidos también muy mucho a la gente de Murcia, que bueno, que el parque de Elche, como sabes, son 42 años ya de vida, abiertos al público, y les debemos en gran medida a la gente de Murcia, que siempre nos ha visitado, y a los que, bueno, los que queremos muchísimo y apreciamos un
claro,
montón.
Claro, decía yo que está muy cerquita, además está ubicado, fíjense, para quien no lo conozca, en un oasis de 4.000 palmeras. El recinto alberga además más de 100 especies a lo largo de sus 4 hectáreas de terreno. Y bueno, ¿qué se puede hacer, qué se puede ver, cómo se puede pasar el día, por ejemplo, en Río Safari Elche, Abel?
Bueno, pues sí, como comentas, Elche ya lo sabéis, ¿no? Es un palmeral histórico. Es como un oasis dentro de una zona pues un poquito más abierta, ¿no? Pues aquí tenemos el palmeral, que nos crea una sombra pues muy agradable y ofrece unos paseos muy agradables por dentro del parque, lo que ya en sí ya es una aventura, ¿no? El entrar aquí dentro de este palmeral ya es una aventura, ya es algo exótico, ya es algo muy muy bonito, y aquí lo que ofrecemos pues es una visita de nuestra colección animal, que ya, como te he dicho, pues son 42 años que estamos aquí en Elche. Y bueno, tenemos muchos programas de conservación con los que estamos participando a nivel europeo. Por ejemplo, pues bueno, muy muy contentos con nuestros nacimientos en orangután, el orangután de Borneo. Sabes que es una especie críticamente amenazada en su lugar de origen. Entonces, pues los programas europeos de reproducción están dando muchos frutos y prueba de ello son pues los nacimientos que hemos tenido aquí en el Safari de Elche. Está Carmen Belay, que es nuestra cría, que tiene ya 2 añitos, y bueno, está preciosa y hace las delicias del público.
Bueno, además, también apostáis, perdona, Abel, sois un centro que apostáis precisamente por la conservación, ¿no? Y participáis en diferentes programas europeos relacionados pues con diferentes tipos de especies, ¿no?
Sí, la verdad es que afortunados, porque ya pues los años y la experiencia nos han señalado desde Europa para poder, también el clima, la zona, ¿no? Nos han ubicado, nos han dado ese privilegio de poder colaborar en estos proyectos tan interesantes, como por ejemplo el mangabey de cresta negra. Es un primate muy, muy raro, solamente quedan unos 40 en Europa, y nosotros tenemos una familia preciosa de 7 individuos, 4 nacidos aquí en el parque, porque el último, no lo contaba, el último ha sido hace poco, hace un mesecito, y bueno, 4 crías de mangabey de cresta negra, que ya te digo que es una especie de primate muy, muy amenazada y que hay muy pocos zoos en Europa que lo tengan. Nosotros hemos tenido el privilegio, la suerte de poder participar en ese proyecto que está dando muy buenos resultados aquí en Europa, para que el día de mañana, Dios nos lo quiera, si hay que aportar esa genética para cuidar a la especie en su hábitat, pues que en Europa puedan haber ejemplares.
Claro. Claro.
El hipopótamo pigmeo, por ejemplo, que es la belleza de un hipopótamo, pero con el tamaño de un perro grande. Entonces es un animal
curioso, ¿no?
Precioso.
Sí, curioso.
Sí, también precioso, que también tenemos aquí también en el Safari de Elche, y que también nos han señalado desde Europa para intentar reproducirlo. Y bueno, hemos recibido un macho recientemente porque teníamos 2 hembritas y ahora están en proceso de elegir con cuál de ellas pues va a intentar procrear y va a intentar hacer perdurar la especie.
Qué bonito.
La jirafa de Angola, por ejemplo, que también hemos tenido nacimientos aquí en el parque, leones, jaguares, leopardos. Bueno, hay muchas especies que ya te digo que están dentro de esos programas y que sé que pronto van a dar muy buenos resultados.
Y que seguramente no podemos ver en otro sitio, con lo cual es una ocasión también muy especial. A todo esto hay que añadir, Abel, otra oferta, lógicamente, en zona de multiaventura, lógicamente puntos de restauración, áreas infantiles, circuito de karting, en verano ya, no sé cuándo abriré la piscina, pero me imagino que no faltará mucho por las temperaturas que tenemos tanto en Elche como en Murcia, pero es decir, que se puede pasar un día de lo más divertido con toda la familia y, bueno, y volverte a casa con una sensación maravillosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Río Safari Elche se centra en tres actividades principales. Ahora cuando llega el verano, como tú bien dices, bueno, ya el 10 de mayo vamos a inaugurar nuestra zona acuática. Como te digo, son tres zonas claramente diferenciadas. Tenemos el parque de animales del que hemos hablado y de la conservación que se está llevando a cabo. Y después tenemos dos parques más dentro de la finca, que son 18 hectáreas, la finca de Río Safari Elche. Y hay dos parques más, un parque de atracciones, que bien estabas indicando, pues que este año hemos inaugurado una zona de multiaventura con dos circuitos cerrados donde los atrevidos, los aventureros, bien sean más pequeños o bien sean más adultos, porque tiene capacidad para todos, pues tienen dos líneas en las que te enganchas y bueno, y ahí tu destreza, tu habilidad, pues ya darán de sí y dirán cuánto tiempo tardas en superarlo, en conseguirlo. Y bueno, acaba en unas tirolinas también muy emocionantes y muy aventureras. También nuestro circuito de karts, trampolines, camas elásticas, hinchables, jumping.
No, no, sí, con la cantidad de hectáreas que hay ahí, quiero decir, creo que no falta de nada. Recuérdanos, Abel, el horario, además este fin de semana, pues lógicamente ya empezamos con muy buena temperatura, seguramente mucha gente se va a querer acercar, y si no, el que viene, que es, como hemos dicho, el Día de la Madre, ¿cuál va a ser el horario o cuál es el horario habitual?
Sí, ya estamos, nosotros abrimos todos los días del año, los 365 días del año, abrimos a las 10 de la mañana. Ahora estamos alargando un poquito más hasta las 7. Ya. En invierno o temporada más baja, pues estamos hasta las 6, sí. Pues oye, un poquito con el sol.
Y el tema de las entradas, Abel, ¿se sacan directamente allí? ¿Se pueden sacar a través de la página web? Cuéntanos.
Sí, como quieras, las puedes sacar aquí sin ningún problema o puedes meterte en la web. En la web siempre tienes actualizados todos los descuentos y todas las... Entonces es la mejor manera, ¿no? Porque si hay una promoción específica de un fin de semana, como es el caso de la madre, o cualquier otro o cualquier otra fecha, siempre lo tienes actualizado en la web. Yo siempre lo recomiendo.
Bueno, pues es una forma distinta de pasar el fin de semana, un día estupendo, acercarnos hasta Elche, conocer, si no lo conocen y si no seguro que repiten, Río Safari Elche, ese parque maravilloso, que yo nada más que con lo de la ubicación, en esas 4.000 palmeras, en ese oasis, ya les aseguro que merece la pena verlo. Pues Abel Ibáñez, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nuestros oyentes en Herrera en COPE en Murcia, ¿vale?
Muchísimas gracias a toda la gente de Murcia por hacer posible este parque durante tantos años.
Adiós.
Muchísimas
gracias. Gracias.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bonita, qué voz, qué canción, bueno, todas, ¿eh? Yo creo que a Barbara Streisand todos la hemos seguido en algún momento de nuestra vida y alguna canción seguro que nos ha marcado. Esta es la famosa Woman in Love y Barbara cumple 83 años. Está casada con el actor James Brolin desde 1988, ¿recuerdan? El actor protagonista de... la serie Hotel, ¿se acuerdan o no? Qué guapo era. Bueno, y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo muy atractivo. Desde el 88, no, desde el 98. Es madre de un hijo que tuvo de su primer matrimonio con otro actor, que me encanta también, y que, bueno, el padre de su hijo es el actor que hacía, a ver si lo recuerdan, en la serie Friends, de padre de Mónica y de Ross. ¿Le ponen cara? Pues ese fue el primer marido de Barbara Streisand y el padre de su único hijo. Pues nada, muchísimas felicidades a Barbara en este cumpleaños, 83, sigue siendo una mujer, bueno, pues en activo y además con una carrera intachable, no solo musicalmente hablando, sino también en lo que al cine se refiere. Y ahora ya sabes que seguimos contándote de todo lo que sucede, todo lo que te importa, aquí con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Ya saben que toda la información se irá a la una, ¿eh? Que me he pasado yo ahí, me he saltado unos minutitos con Jorge Bustos, además toda esa última hora respecto al Papa Francisco, pero será en 10 minutitos. De momento ahora es la 1:10 y vamos con otras historias, con otros protagonistas, y nos vamos hasta San Javier. ¿Ha habido algún cambio en ese maravilloso festival que se celebra en verano? Un cambio, pero no se preocupe. El cambio va relacionado con el cartel y nos va a dar más detalles Maite Fernández ahora.
Y le llevo a San Javier es una frase que usamos mucho y que vamos a usar todavía más, porque siempre se lo digo, en verano, sobre todo en verano, son el epicentro de la cultura, pero también es verdad que durante el año, bueno, pues tenemos un montón de actividades sociales, deportivas, lúdicas, comerciales, que nos llevan concretamente hasta San Javier para disfrutar de los diferentes aspectos de la vida y de la vida en general, porque allí se disfruta y mucho. Vamos a disfrutar del festival de jazz, de ese Jazz San Javier número 27, pero les contábamos el otro día con su responsable, con el responsable de cultura del ayuntamiento, la programación. Y como todos los eventos, pues al final tienen idas y venidas y tienen algunas modificaciones. No queremos que nadie se lleve a engaño, con lo cual se las contamos puntualmente aquí con David Martínez. David, muy buenas.
Muy buenos días, Maite.
Al final es verdad que cuando se organizan eventos de esta magnitud, bueno, pues las agendas de los grupos, de los artistas puede cambiar, y en este caso pues hay que hacer un par de modificaciones.
Pues sí, lamentablemente para la organización del festival, porque imaginar lo que puede suponer perder a dos de los principales artistas que has presentado y que forman parte de una edición de un festival de la altura del Festival Internacional de Jazz de San Javier. De hecho, en 10 años que estoy en el Ayuntamiento de San Javier, jamás nos había pasado nada igual, ni en el Festival de Jazz ni en el Festival de Teatro, que después de haber presentado una edición, se caigan dos artistas, obviamente por motivos totalmente ajenos a la organización del festival y que nada tienen que ver con la gestión de la contratación. Melody Gardot anuncia hace unas semanas que cancela su gira en España durante el mes de julio, que va a cerrar gira en el mes de junio, después de haber establecido un compromiso con nosotros, alega motivos personales, no vamos a entrar en ello. Y algo parecido ocurre con John Pizzarelli, que además era otra de las grandes estrellas que habíamos anunciado para hacer brillar esta edición de nuestro festival. Entonces, a estas alturas de año, imaginar lo que ha supuesto sustituir a estos artistas, teniendo en cuenta que las agendas del resto de artistas que pudieran merecer la pena y que estaban más o menos a la altura de aquello, estaban ya ocupadas o estaban comprometidas. Aún así, haciendo un esfuerzo tremendo, buscando y por todos lados, removiendo cielo y tierra, hemos conseguido hacer una sustitución que esté a la misma altura de estas estrellas que se cayeron de la programación y que además va a aportar un plus a la programación de esta edición de nuestro festival. Hablamos además de tres formaciones, en vez de dos artistas hemos incluido tres nuevos artistas o tres nuevas formaciones musicales en el festival. Lo hemos ampliado el número de noches, sí que hemos ampliado el número de conciertos, hay un concierto más de los que inicialmente habíamos previsto, y bueno, hemos incorporado en la programación del festival, después de perder a estos dos artistas, en primer lugar a Lady Blackbird, que es una de las grandes voces del jazz actual, además de jazz, es una gran artista que ha destacado por su papel en el mundo del soul. Tenemos también al que llaman el nuevo BB King, ese D.K. Howard, está considerado como la nueva estrella del blues, muy influido por el gran maestro, y que está cosechando éxitos increíbles en todos los festivales de blues por los que está pasando. Y por último, para regalar a nuestros espectadores una gran noche de fiesta en torno a la música, pues hemos fichado a The Brooklyn Funk Essentials, que son una maravillosa banda de funk formada por artistas de distintas, de varias nacionalidades, que fusionan el funk con otros géneros, incluso hasta con el hip hop. Tres artistas que además nunca han estado en el Festival de Jazz de San Javier, ajá, que son ya artistas que están consolidando su carrera y que tienen gran carrera también por delante, y que sin duda alguna pues han venido a enriquecer la programación de esta edición. No hay mal que por bien no venga, y además la vida es así, Maite, y hay que tomarse las cosas como vienen. Uh-huh. El festival es un esfuerzo sobrehumano y estamos muy, muy, muy satisfechos de la reposición de aquellos artistas y de cómo ha quedado finalmente la edición, cuyas entradas y abonos van a salir a la venta, ahora sí, el próximo 30 de abril, en el portal compralaentrada.com.
Bueno, pues ya queda muy poquito para comprar las entradas, y además estoy segura que estas tres incorporaciones van a ser de las entradas que más rápido se vendan, porque además suena espectacular. Es verdad que, como decías, la vida tiene estas cosas, las agendas, los cambios, y habéis sabido esquivar ese problema y convertirlo en más alegría para el Festival de Jazz de San Javier. David, muchísimas gracias por contárnoslo y que vaya todo genial. Recordaremos la fecha para las entradas para que se agoten rapidísimamente.
Ha sido un auténtico placer, Maite, que tengáis un día y un fin de semana extraordinario.
Un abrazo, lo mismo para ti.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pizquita de salud a estas horas, porque hay algo que puede mejorar tu memoria y no es ni otra ni más ni menos que un batido, atención, de manzana, de remolacha y de zanahoria, porque los antioxidantes de la remolacha, de la manzana y la lima mejoran el flujo sanguíneo que nos llega al cerebro. Además, protegen las células cerebrales de los efectos del estrés y ayudan a combatirlo, favoreciendo la memoria y la concentración. Bueno, pues es muy sencillito. Si te gusta, que esa es otra. Batido de manzana, de remolacha y de zanahoria, bueno para mejorar la memoria. Se puede tomar por la mañana o bien a media tarde. Eso ya según los gustos de cada uno. ahora sí que seguimos contándote todo lo que sucede, en este caso, aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros, lógicamente con esa última hora en Roma.
Ya es la una, aquí en el Vaticano son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este viernes 25 de abril. Aquí seguimos, un día más, emitiendo desde la Plaza de San Pedro, donde ya, por cierto, no caben ni las palomas. Yo he llegado aquí con Carlos Herrera a las 7 de la mañana y en cuestión de media hora han confluido varios ríos de personas y han desembocado en la plaza hasta llenarla. Claro, coincide que empieza el fin de semana y que es el último día de capilla ardiente para poder despedirse del Papa. Y en toda esta semana nunca habíamos visto tanta gente como hoy en esta plaza de San Pedro y en los alrededores. Y mañana con el funeral la cosa se va a apretar todavía más. Nos ha dicho el organista del Vaticano, un español de Sabadell, majísimo, con el que luego hablaremos, por cierto, que es muy probable que la multitud abarrote mañana Vía de la Conciliazione y llegue hasta el río, hasta el mismo Tíber. Así sucede en las grandes ceremonias vaticanas y la de este sábado tiene toda la pinta de jugar en esa liga. Y claro, con tanta gente de a pie y con tanto jefe de Estado anunciado para el funeral de mañana, las fuerzas y cuerpos de seguridad se están empezando a poner un poquito nerviosas. Es normal, ¿eh? Tienen que hacer su trabajo. Desde donde estoy ahora mismo, junto a la columnata de Bernini, veo uniformes de todos los colores. Soldados, carabineros, agentes de protección civil, de emergencia, bomberos, policías a caballo, guardias suizos. Hay hasta cazadores de drones y agentes de paisano que se te acercan con un gesto muy poco franciscano si consideran que estás cruzando por donde no debes y te lo hacen saber. Pero hay que decir que de momento a los periodistas nos respetan cuando nos ven la acreditación. Esperemos que dure la caridad con el reportero. Roma se blinda para el gran ceremonial que despedirá al Papa Francisco y que luego transportará su cuerpo en solemne comitiva hasta Santa María la Mayor, donde será enterrado en una capilla lateral ubicada en la nave izquierda de la Basílica. Claro, van a venir tantos jefes de Estado que tardamos menos en contar quién no va a venir. No va a venir Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se conoce que no quiere coincidir con Felipe VI, para que la gente no se ponga a hacer comparaciones odiosas, ¿verdad? O igual teme que lo abuchee también aquí, en Roma. Lo que está claro es que su ausencia no se debe a motivos de agenda, porque no tiene nada oficial que hacer el sábado, ni siquiera está previsto que vaya a la final de Copa. Quizá está demasiado ocupado apagando fuegos en su gobierno de coalición, incumpliendo contratos de seguridad con Israel para aplacar a Sumar, por ejemplo, o tratando de engañar a la OTAN cubriendo los agujeros de su plan de gasto militar. En fin, menos mal que quien sí viene es María Jesús Montero, porque mientras esté aquí en Roma no estará subiendo ningún impuesto ni liquidando la presunción de inocencia. Y estará también aquí don Félix Bolaños, camarlengo del sanchismo durante aquellos 5 días de reflexión de su jefe, de los que se cumple un año y de los que en realidad su jefe nunca volvió del todo, porque no hay presupuestos, no hay mayoría parlamentaria. Moncloa sigue siendo una sede vacante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que ha sido archivado el caso Malinche. La justicia no ve indicios racionales de delito en la situación de los becarios mexicanos que trabajaron en el musical de Nacho Cano. Y tenemos nuevo récord en el gasto de pensiones. El Estado ha desembolsado en este mes de abril más de 13.500 millones de euros. Esto es un 6,3% más que en el mismo periodo de 2024. La pensión media de jubilación supera hoy en España los 1.600 euros al mes. Contamos que ha sido detenida una mujer en Móstoles por vender a su bebé recién nacido por 2.000 euros. También han sido detenidos los 4 miembros de la familia que compraron a esta bebé en Córdoba. La Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la protección de la menor. Muere un alto mando del Estado Mayor ruso en la explosión de un coche bomba cerca de Moscú. Y esto coincide con la visita del enviado especial de Donald Trump a la capital rusa. La visita a Donald de Donald Trump, como decimos, de este enviado especial a Putin. Y tenemos un fin de semana marcado por los contrastes en el tiempo, mientras que la mitad norte de la península volverán las lluvias y bajarán de forma importante las temperaturas, en el sur, sin embargo, va a predominar el sol y los termómetros llegarán hasta los 30 grados.
Y en los deportes, en Sevilla se empieza a respirar ya el ambiente de la final de la Copa. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge, Pilar, buenas tardes. Comienza el desplazamiento de los más de 50.000 aficionados de Barça y Madrid para la final de mañana. Y ojo, también el de los equipos, porque el Barça ha sido el primero en llegar a Sevilla, Elena Condis.
Aquí estamos, en las puertas del Hotel Renacimiento, donde está a punto de llegar el Barça. Ya ha aterrizado en Sevilla, se aloja muy cerca de la Cartuja. La gran noticia, el alta médica de Ter Stegen, el primer capitán, vuelve con la expedición 7 meses después, aunque será suplente. Flick no podrá contar con los goles de Lewandowski ni con Balde, ambos lesionados. Su sustituto en el lateral será Gerard Martín, que por cierto tiene los abuelos aquí emocionadísimos, esperando para darle una sorpresa en el hotel. La previa es por la tarde a las 5:15, rueda de prensa de Flick y Araujo a las 6, entrenamiento bajo 30 grados de temperatura.
El Real Madrid viaja a las 3 a Sevilla. Con la buena noticia, informa Arantxa Rodríguez de que se han entrenado con normalidad Mbappé, Mendy y Álava. En unos minutos, por cierto, comparece el árbitro de Burgos, Bengoechea. Y en el Mutua Madrid Open, después de la renuncia de Paula Badosa por lesión, su lugar lo ocupa Cristina Buxa, que está empatada a un set con Kudermetova.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Si acabas de llegar, si acabas de poner la radio, vas en el coche, estás en casa, en la cocina, en la oficina, donde quiera que estés, sigues sintonizando, por supuesto que sí, Mediodía en COPE Murcia. Y seguimos hablando de cosas interesantes, de cosas que pasan a nuestro alrededor. Y muy cerquita de aquí, muy cerquita, si no me equivoco, ha sido en la avenida, bueno, no sé si habrá terminado ya, en la Avenida de la Libertad, se está celebrando el velatorio infantil de la Sardina. ¿Y quién se ha ido allí? Pues ya saben, nuestro queridísimo compañero Pedro González, cuéntanos.
A enterrar la sardina viene la gente, mientras la luna baila a lo alto del puente.
Y Carmen, no era la luna la que bailaba hoy. Al mediodía estaban muchos niños en la Avenida de la Libertad bailando con Drilo el Cocodrilo, con la pandilla de Drilo el Cocodrilo, porque se ha celebrado el tradicional velatorio infantil que ya se ha convertido en una auténtica tradición. Hay que recordar que esta tarde a las 8 parte el testamento de la sardina, el desfile, desde la Avenida Gutiérrez Mellado, pasará por Alfonso X, Plaza Circular, y llegará a través de la Gran Vía hasta la Glorieta de España, donde evidentemente, luego posteriormente será leído ese testamento por Doña Sardina, 2025. En cuanto al velatorio, como digo, muchísima animación, muchos niños, y ahí estaba también el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, que lo que comentaba en los micrófonos de la cadena COPE, que realmente este acto es un ejemplo de cómo los sardineros quieren que esos pequeños tomen el relevo de ellos y el día de mañana se suban a una carroza y repartan juguetes entre sus propios hijos. Le escuchamos.
Efectivamente, estamos en la antesala del día del entierro de la sardina, que es uno de los días más grandes que tiene la ciudad de Murcia, una fiesta de carácter internacional, que espera atraer a centenares de miles de murcianos y de visitantes para disfrutar durante toda la jornada de hoy. Y como bien decíais y como bien veis, pues los niños son especiales protagonistas. Mañana se van a repartir más de 2,5 millones de juguetes y por tanto estamos deseando que todos esos niños pues puedan disfrutarlos y sobre todo pues estén presentes en todos los desfiles y acontecimientos que nos esperan por delante. Hoy en este velatorio infantil hemos querido pues premiar a los niños murcianos con un espectáculo que está muy de moda y bueno, pues al fin y al cabo que disfruten de esta fiesta en primera persona también sus padres y abuelos que vienen y también bailan y se animan de igual manera que ellos de todos estos espectáculos. Y la verdad es que bueno, el desarrollo de las fiestas está yendo muy bien. Creo que el balance hasta ahora es bastante positivo y esperemos que los días que restan pues también se celebren con normalidad y con éxito.
La luna presume lo alto del puente.
Y precisamente también le preguntamos por ese balance, para que concretara un poquito, porque hemos visto muchos turistas, tanto desde Semana Santa como fiesta de primavera y ahora también en el entierro de la Sardina. Diego Avilés, concejal de Cultura, hablaba de un balance muy positivo.
Efectivamente, es un balance que daremos cuando tengamos ya todos los datos cerrados, pero basta salir a la calle para sentir y percibir pues la gran cantidad de murcianos y sobre todo visitantes que están viniendo este año. Creo que las fiestas de Murcia, tanto la Semana Santa como luego el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, tres fiestas de interés turístico internacional, pues al final son un atractivo muy importante para conocer la ciudad de Murcia en su mejor momento, ¿no? No olvidemos que son estas fiestas el mejor y el mayor escaparate que existe de nuestra cultura popular y de nuestra identidad murciana.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Diego Avilés. Y recordar algo también muy importante, Carmen, que mañana es el gran día para todos los sardineros, porque se va a celebrar ese gran desfile a partir de las 8:30. Partirá desde la avenida San Juan de la Cruz, irá por Joaquina de Vedruna, calle Princesa, Alameda de Colón, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía, Fuensanta, Avenida Constitución, Plaza Circular, Primo de Rivera y Plaza 10 de Revenga. Antes, por supuesto, a lo largo de prácticamente todo el día, habrá muchísimos pasacalles por fundamentalmente las arterias más céntricas de la ciudad, repartiendo esos pitos tan tradicionales y esos balones. 2,5 millones de juguetes, Carmen. Tú te vas a quedar seguramente con muchos de ellos.
Pues sí, si puedo pillar, oye, ¿qué quieres que te diga? Todos, aunque no seamos niños, nos hace ilusión, ¿eh?, que nos regalen un juguetito o ser también parte importante de ese desfile del Entierro de la Sardina. Gracias, Pedro, por esa información. Ya vayan tomando nota. Luego, en el espacio del tráfico, por cierto, les comentaré lo del cierre de las calles, que es importante a tener en cuenta también, ¿eh?, para mañana, sobre todo, la gente que va a venir, la cantidad de gente que va a llegar desde fuera de la capital de Murcia. Y bueno, pues vamos de aquí para allá, de un sitio a otro, sin movernos del sitio, a través de la radio. Y ahora vamos a hacer una paradita en Cartagena. ¿Por qué? Pues no me equivoco si les cuento que Cartagena va a celebrar este fin de semana un evento que está relacionado con la Semana Santa. Sí, ya sé que ha terminado, pero es un evento relacionado con la Semana Santa. Y quien nos lo cuenta, pues es nuestra compañera, lógicamente, Maite Fernández.
Y ya vengo diciéndoles unos días que, bueno, pues ha terminado la Semana Santa. Ya saben que con sus problemas al principio, con la lluvia, bueno, pues que nos dejó con el corazón encogido por la Cofradía California, que fue la que este año sufrió las inclemencias meteorológicas, pero que evidentemente, bueno, pues no termina del todo, porque si siempre decimos aquello de que trabajan durante los 365 días del año, no es encerrar el último trono en la iglesia y se acabó. Hay que devolver las cosas a su sitio. Hay eventos que se realizan en torno a la Virgen. Bueno, muchas actividades en torno a la Semana Santa que les vamos a seguir contando. Uno de ellos, de los más especiales, se va a celebrar este próximo domingo. Recordarán que, bueno, pues la coronación de espinas no pudo procesionar el pasado domingo de Ramos, precisamente por esa lluvia de las que les hablábamos. Pero han convertido el traslado del Cristo del Sermón en una verdadera fiesta para todos, especialmente para los pequeños que se quedaron sin salir, pero quiero que nos lo cuente todo Manoli Borrigo. Manoli, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, cuando las cosas vienen mal, se acepta, se llora, se pone uno más fuerte, y habéis convertido el traslado del Cristo en una verdadera fiesta para este domingo.
Pues sí, así queremos que sea. Ya sabéis que siempre tenemos el traslado el domingo siguiente, el domingo de Resurrección. Y bueno, nos quedamos empezamos la procesión, el traslado en sí, en las galerías del polígono de Santana hasta la iglesia, o sea que sí, el recorrido muy cortico. Siempre nos acompañan pues gente de cofradía, de la agrupación y fieles de ahí de la iglesia. Pero este año, como tú bien has dicho, pues hemos querido darle una vuelta más. Además también es que el año pasado no pudimos trasladarlo, porque como acordáis también llovió, nos pilló la lluvia, peor todavía porque fue en plena calle. Se mojaron las imágenes, entonces no se podían tapar y no pudimos trasladarla. Hasta luego el mes de octubre, por ahí, que ya lo llevamos, pero no hicimos lo que es el traslado en sí. Lo llevamos nosotros para que estuviera en la iglesia y ya está. Y bueno, pues este año hemos querido, los niños poéticos estaban como muy ilusionados. Bueno, pues como todas las agrupaciones, nos mandaron vídeos llorando, unos se habían enfadado y se habían quitado el traje enseguida porque estaban cabreados. Entonces les dijimos que por favor nos tiraran la palma. Y queríamos organizar algo. Entonces, pues hemos puesto de acuerdo con cofradía. Entonces vamos a sacar el sudario de cofradía, o sea, el sudario nuestro, un distintivo de cofradía, y queremos pues eso, que los niños y los padres, que evidentemente tienen que llevarlo, pues hagamos como una especie de mini procesión y ellos desfilen con sus palmas. Y luego también hemos pedido a la agrupación de la Sentencia de Jesús, que también hace un traslado, como bien sabéis, el sábado de Pasión, desde Comisaría hasta Santa María, y ellos tienen un tronito, ¿no?, pero bastante grande. Claro, nosotros lo que tenemos para este traslado son unas andas, que coge, pues no sé, 8 personas. Entonces, ante la afluencia de portapasos que teníamos, que querían llevar al Cristo, pues hemos pedido a esta agrupación hermana ese trono y lo vamos a trasladar también en un trono más grande. Ajá. Pues la vamos a liar.
Bueno, pues está muy bien porque, oye, es verdad que nosotros que somos adultos, los niños lo llevan de otra manera, pero se aceptan las cosas como vienen. Lógicamente no se podía exponer, bueno, aparte es que llovía muchísimo, pero que no se podía exponer el patrimonio, ni el artístico, ni por supuesto el humano, que son los niños que tienen que seguir saliendo muchísimos años y disfrutar. Esperemos siempre de una Semana Santa completa y está muy bien que además, bueno, pues con esta dimensión que va a coger, imagino que tenéis a todo el barrio revolucionado, ¿no?
Sí, claro, por parte de cofradía de allí de la parroquia también se están dedicando a eso, a promocionarlo y a decir que, bueno, cuando oigan los tambores, que la gente salga, que de todas formas la gente desde el polígono de Santana se vuelcan siempre mucho con su Cristo y están esperándolo allí en la puerta de la iglesia, pero este año pues más todavía. Es que es como muchas cosas, ¿no? Es como que el año pasado no pudimos hacerlo, como que este año otra vez los niños, sobre todo los niños, son casi en procesión, y luego además que es mi último año de legislatura, o sea que nosotros en noviembre, mi directiva y yo dimitimos y ya tiene que empezar un presidente nuevo, o sea que es como un cierre de todo.
Uh-huh. Oye, pues un cierre de oro y brillantes, como se suele decir, y un desfile lleno de esperanza, porque al fin y al cabo, bueno, pues es verdad que no se puede sacar la procesión que no salió fuera de su tiempo, porque, bueno, pues es una cronología que hay que seguir estrictamente, pero sí que, oye, un pequeño gusto para todos esos niños que saben que, bueno, pues tendrán que esperar todo el año para que vuelva a ser Domingo de Ramos. Me parece maravilloso. Comienza a las 11 por todos aquellos que se quieran acercar, ¿no?
Comienza a las 11, lo que es el traslado en sí, y la misa a las 12 o 12 y cuarto, lo que tardemos en llegar.
Bueno, pues seguro que van lentos, ¿eh? Seguro que tienen ganas de que no se acabe ese recorrido, los niños con las palmas y, como decía, pues el traslado de ese Cristo que el año pasado yo no lo recordaba, pero es verdad que siguió lloviendo y no se pudo realizar. Y bueno, pues en noviembre cambio de directiva, te agradecemos, aprovechamos para agradecerte bueno, pues la labor que has hecho con los medios de comunicación, que siempre hemos tenido, bueno, pues todo lo que hemos necesitado, los protagonistas, las declaraciones en los momentos clave y, por supuesto, el disfrute de haber compartido micrófono contigo. Así es que muchísimas gracias, que vaya todo genial el próximo domingo y seguimos en contacto.
Pues gracias a Maite, gracias a nuestros invitados y gracias a todos. Seguimos, 1:17. Ay, pónmelo, por favor.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya
a que se está moviendo, a que sí, hasta Adolfo se está moviendo. Bueno, pues a mí me encanta Rafael y esta canción más todavía, es como que te pone las pilas. Bueno, pues Rafael, saben que tuvo ahí un susto importante en diciembre cuando se le diagnosticó un linfoma cerebral. Bueno, pues ha hecho su primera aparición en redes sociales desde entonces, con una sonrisa en el patio de su casa de Ibiza, delante del mar, vistiendo camisa y sombrero. Además, en un comunicado en el que confirma que se encuentra muy bien y comunica, que esto es lo más importante, por supuesto después de que se encuentre bien, que retoma su agenda y será el próximo 15 de junio. Van a tener mucha suerte porque va a ofrecer ese primer concierto ni más ni menos que en la ciudad de Mérida, en Badajoz. Dice que, como muchas y muchos sabéis, durante los últimos 4 meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, dice, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Además, el cantante da las gracias a su familia por su amor condicional, a los hospitales que le han atendido y a toda la sanidad pública por haberme, dice, cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. Pues sí, señor, Rafael se está recuperando y vuelve al ataque, vuelve al directo, vuelve a subirse a un escenario el próximo 15 de junio. Hombre, me imagino que este es el primero, pero llegarán más. Siempre es un placer y sobre todo una buena noticia, que se esté recuperando.
Será, será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo.
La 1:20 del mediodía, seguimos contándoles la actualidad que sucede a lo largo y ancho de la región y vamos a hacer una parada, en este caso, a través de la radio, lógicamente a través de Mediodía COPE, Región de Murcia, en Lorca, para hablar. Hoy nuestro compañero nos trae cositas y noticias que tienen que ver con los coros y danzas Virgen de las Huertas. ¿Por qué? Pues José Ángel Ayala nos da los detalles de esta noticia.
Tradición, identidad y música que perdura en el tiempo. Ese es el objetivo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca. Su misión es preservar, investigar y difundir las danzas, cantos, trajes y costumbres tradicionales de la ciudad y su comarca. A través de su trabajo mantienen vivas formas de expresión como las parrandas, las jotas y los fandangos al ritmo de guitarras, laúdes, panderetas y castañuelas. Destacan, Carmen, por la fidelidad de sus trajes típicos, bordados a mano, y por su labor en la transmisión generacional, formando a nuevas generaciones desde la infancia. Y precisamente vamos a hablar de nuevas generaciones, de transmisión generacional, ya que este fin de semana, concretamente mañana, será protagonista en Lorca la edición número 14 de la muestra infantil de folclore Tío Pillo, que va a llenar el casco histórico de música, danza y tradiciones. La figura del Tío Pillo, Gabriel Gómez, sigue muy presente en cada paso de esta escuela, que este pasado año 2024 cumplió 25 años. Es el germen de todo esto y su legado sigue vivo en cada ensayo y en cada actuación que realizan los componentes del grupo de coros y danzas Virgen de las Huertas y, por supuesto, de su sección juvenil. Este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, se pretende recordar el legado y mantener el recuerdo de esta persona en el claustro del antiguo convento de la Merced, organizado por la sección juvenil de coros y danzas Virgen de las Huertas y los monitores de su escuela de folclore. Es una actividad que se enmarca en la celebración del Día del Niño, el Día Internacional del Libro y el Día Internacional de la Danza. Este año la protagonista será Rapunzel, muy especial, irá vestida de huertana y entrelaza el cuento de Enredados con las tradiciones lorquinas. Ana María es una de las monitoras de coros y danzas Virgen de las Huertas.
Yo creo que es una muestra clara de que los jóvenes lorquinos somos jóvenes activos, participativos, que cuidamos de nuestra cultura y que siguen viva gracias a nosotros. Los más pequeños de nuestro grupo son los encargados de llevar a cabo esta muestra infantil, que este año vamos a representar Rapunzel, el cuento de Enredados. A través de los más pequeños, pues ellos son los que nos van a recordar que es muy importante cumplir nuestros sueños, seguirlos, que al final pues se consiguen. Este año, como ya ha dicho Santi, contamos con la participación del grupo Castello, de Castellón de la Plana, con los que vamos a realizar un intercambio donde a través de los más pequeños pues compartimos nuestro folclore, nuestras tradiciones, y es la viva señal de que el folclore sigue vivo.
Muy vivo y con la participación del grupo de Val Castelló, que llega de Castellón de la Plana. La muestra infantil de folclore Tío Pillo es miembro de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, lo que la sitúa bajo el paraguas del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material del Ministerio de Cultura, y la conecta con organismos internacionales como el Consejo Internacional de la Danza y la Organización del Folclore y de las Artes Populares.
Pues muchísimas gracias por la información desde Lorca, 1:24.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Un SUV de última generación por tan solo 19.000 euros? Sí, has oído bien. Descubre el SEAT Arona. Elegancia, potencia y seguridad ahora con 5 años de garantía. Hazte con el tuyo hoy mismo en Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloki 1, Murcia. 3 marcas, 1 ubicación. Huertas Ocasión Approved. Tu coche te espera aquí.
Mi hijo tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo de hacer? Esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con la doctora Encarnación Julián Belmonte, que es ortodoncista de Vitalden. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Tener una dentadura bien alineada es fundamental para evitar problemas de salud. Además, al mejorar la estética, se sienten más seguros y tienen más confianza en sí mismos.
Una pregunta que harán también muchos padres. ¿A qué edad debemos de llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6 años. A esta edad, la mayoría de los futuros problemas de ortodoncia pueden detectarse y tratarse, incluso si los niños todavía tienen dientes de leche. La respuesta ósea en esta etapa es mucho más eficaz.
Y doctora, para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Tenemos diversas opciones. Los brackets metálicos, una ortodoncia más tradicional y económica. Luego tenemos los brackets de zafiro, transparentes y discretos. Y por último, la ortodoncia invisible. Esta última es la que mejor acogida está teniendo entre nuestros pacientes, concretamente por ser estética y cómoda. Además, hemos lanzado nuestros simuladores de sonrisa 3D, donde podrás ver cómo queda tu sonrisa antes de iniciar tu tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Yo solamente recordar que nuestros pacientes pueden pedir cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Procero, con alegría, tradición y mucha limpieza.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Todos hemos soñado alguna vez con conducir un coche volador. Y aunque aún no existen, un Skoda Fabia por tan solo 17.300 euros, sí. Ven a Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloki 1, Murcia, y hazte con una de las 10 unidades disponibles antes de que vuelen. 3 marcas, una ubicación. Huertas Ocasión Apru, tu coche te espera aquí.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tengan en cuenta que mañana Murcia capital va a estar prácticamente cerrada. Para facilitar el acceso a la ciudad, los aparcamientos disuasorios de Atocha, Fuente Blanca, Justicia y Almirante Loaysa serán gratuitos durante todo el día. Además, una oficina móvil de atención ciudadana estará situada en la avenida Alfonso X el Sabio para resolver cualquier incidencia. Además, mañana recuerden que la concejalía se prohíbe en este caso la circulación a vehículos de más de 3.500 kilogramos en el casco urbano entre las 10 de la mañana y las 2 de la madrugada. El autobús, en este caso también en Murcia, es gratuito. Todo para intentar facilitar que no haya problemas de tráfico y teniendo en cuenta la cantidad, la multitud que va a llegar a Murcia por la tarde-noche de cara al entierro de la sardina, recuerden que esos parking son gratuitos, los disuasorios, y que es mejor no acercarse mucho al centro en coche porque otras cosas va a ser imposible, lo digo para que no desesperen, ¿eh? Informados quedan con cuidadito, con tiempo y el coche en los alrededores. Los parking disuasorios son mañana gratis.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
No sé si oyen el jaleo de... Bueno, jaleo, en el buen sentido. Y es que las calles de Murcia están, bueno, pues llenas de fiesta, de música y, lógicamente, de sardineros, sardinas, peñas, festeros, todo, todo, porque hoy es un día también muy especial. Así que, a disfrutar si puedes, esta tarde yo me vendría para acá, para Murcia, una vez que termines. Y si no, esta tarde, esta noche, por ejemplo, una cenita, una barraca. Bueno, que puedes tener un plan estupendo de cara al fin de semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Caminito poco a poco de las 2 del mediodía. Sigues en Mediodía, COPE, Región de Murcia. Es que me río porque es que la música parece que la tenemos aquí. Bueno, aquí no, es que está abajo la Plaza del Romea. Y lo que suena, ¿verdad, Adolfo? Pues es ahora mismo la música, la fiesta que está en las calles principales. Es una batucada, ¿eh? Adolfo es experto en esta música. Él lo toca todo, la batucada lo toca todo a la vez. Bueno, pues vamos a seguir con más historias, a pesar del fondo común que tenemos, porque es importante también, ya hablamos en serio, el tener, bueno, pues el seguir una buena pauta, unos buenos consejos. ¿Para qué? Pues con el tema de las contraseñas a veces nos confiamos demasiado y hay gente que está ahí, a la caza y captura, y nuestro policía, en este caso nuestro colaborador, que es policía, Víctor Navarro, nos va a dar unos consejos a todo precisamente para tener cuidado y que no nos llevemos ningún susto. Con Maite Fernández va a hablar.
Y ya saben que siempre les intentamos hacer la vida un poquito más sencilla y hay algunos programas con Víctor Navarro que nos quedan más prácticos. El de hoy va a sacar a relucir, yo creo, que los errores que cometemos todos en nuestro día a día, porque ¿quién no tiene pues entre una y 15 contraseñas que guardar? Evidentemente siempre hemos hablado del PIN del móvil, de no escribir, del PIN de la tarjeta, de no escribirlo en el móvil, de no usar ciertas fechas, pero al final todos cometemos errores. Yo tengo la misma contraseña prácticamente en todos los correos electrónicos, en todo lo que se puede tener, pues prácticamente lo hago, y es uno de los grandes errores que nos llevan a tener esas brechas de seguridad que luego hacen que los amigos de lo ajeno pues aprovechen y nos roben o nos cojan datos o lo que sea. Vamos a ver algunos consejitos prácticos para eso de las contraseñas, que yo creo que es una cosa que todavía no tenemos clara en muchas ocasiones. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues
lo peor que has podido decir es que tiene la misma contraseña para todo.
La voy a cambiar,
o sea, ya está dando pistas, ahí tienes que cambiar.
Voy a cambiarla, pero es verdad que, Víctor, no sé tú si llevas muchas contraseñas, tanto numéricas como de correos electrónicos. Yo al final tengo siempre un lío que las tengo que cambiar cada 2x3, o sea, que tampoco le sirve de mucho.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final lo que son las empresas y determinados organismos oficiales, pues dentro de sus políticas de calidad para evitar pues ese tipo de filtraciones, animan y obligan, en este caso, a cambiar las claves cada cierto tiempo. Eso garantiza, pues, en este caso, más quebraderos de cabeza para los amigos del ajeno y más quebraderos de cabeza para poder inventarse o reinventarse claves. Mi consejo, sobre todo, evitar pues claves numéricas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 0, 0, 0, 0, o, bueno, pues lo común y utilizado, pues la contraseña, nuestra fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de un hijo, pues bueno, todo eso hay que eliminarlo. Y por eso también es cierto que todo tipo de plataformas también exigen que las contraseñas sean cada vez más difíciles, que incorporen pues una mayúscula, un número, algún tipo de símbolo, y eso pues también hay que tener creatividad y ser pues, cada vez más, yo creo que sacarse un curso de cómo hacer contraseña.
Sí que es verdad que es verdad que cada vez más te piden que tenga un símbolo, un número, una mayúscula y al final nos invitan a tener una seguridad mayor porque como tú decías, 123456 es una de las contraseñas más usadas todavía con datos del pasado 2024, o sea que a partir de ahí, bueno, pues el 83% de las brechas de seguridad están relacionadas precisamente con esas contraseñas robadas que tampoco deberíamos de apuntar muy a la vista de todos, ¿no?
Sí, bueno, pasa muchas veces que ponemos una clave súper difícil, súper compleja y luego tenemos pues el post-it amarillo en la... pues en la pantalla del ordenador y tenemos la clave claramente para poder acceder. Bueno, pues al final yo animaría a tener, como he dicho anteriormente, originalidad y no repetir las contraseñas. Ya me lo ha comentado Maite, pero siempre es importante pues tener una contraseña para cada servicio, para cada pues contraseña de red social, de en este caso de correo electrónico. Porque bueno, al final, aunque sea difícil y no, yo admito que soy el primero que muchas veces digo, ¿cuál es la contraseña de esto? Si no lo utilizamos a menudo, pues puede ser que más de una ocasión pues nos equivoquemos y tendremos que pues utilizar ese gran invento que es he olvidado la clave y entonces me remitirá a otros medios de seguridad. Pero que ante la duda que sea lo más difícil posible, que utilice pues en este caso pues, reglas mnemotécnicas que al final entendamos nosotros y que faciliten pues de esta manera a nosotros la seguridad y también pues sea más difícil para pues desde el punto de vista digital o cualquier tipo de situación que atente contra la ciberdelincuencia, pues en este caso será mucho mejor.
Sí, además que yo desconocía hasta que nos hemos puesto a hablar de esto que hay gestores de contraseñas que evidentemente, bueno, pues las vemos a menudo, nos saltan y te dice gestionar las contraseñas y al final casi nunca decimos que sí, Víctor, porque no nos fiamos, pero al mismo tiempo dejamos que sea más sencillo para los malos. O sea, no nos fiamos, sí, de lo bueno, oficial.
Claro, incluso hay plataformas e incluso hay aplicaciones que encriptan nuestras propias claves y nos facilitan pues cómo desarrollar esas claves. En definitiva, pues el mundo tecnológico y el mundo digital tiene sus, en este caso, beneficios, ya lo hemos hablado más de una vez a través de los micrófonos de COPE, pero también pues tiene sus cosas perjudiciales que exponemos e incluso sin quererlo, porque hemos visto en más de una ocasión pues servicios o administraciones públicas que pues han entrado y han expuesto datos que son pues privados y fíjate, pues no debe de tener pues un servicio de protección de datos, un servicio informático, empresas pues de calado de prestigio. Entonces, pues bueno, nosotros mismos al final debemos de ser cautos y dentro de nuestras herramientas pues intentar pues tener la salud digital que siempre comentamos.
Bueno, pues yo creo que son consejos interesantes que no por sabidos no es importante ir contando habitualmente en la radio porque es verdad que yo empezaba con un error, tú decías aquello de las fechas de cumpleaños, yo creo que podría sacar el PIN de casi toda mi familia del teléfono porque al final, como tú dices, es muy sencillo y es que además yo hablaba de apuntar y tú decías un post-it, pero en las mismas notas del móvil, en cualquier sitio, apuntamos todas las cosas que no deberíamos de dejar expuestas, así es que vamos a no exponernos y, por supuesto, a facilitar un poquito la existencia a nuestros oyentes. Víctor, muchísimas gracias. La semana que viene hablamos.
Vale, un fuerte abrazo.
Pues espero que hayan tomado buena nota y que no pongan la contraseña ni 1, 2, 3, 4, ni, en fin, nada que sea demasiado sencillo. A veces es complicado, pero bueno, si tenemos una libretita chiquitita donde la podamos ir apuntando todo eso, pues mucho mejor. Nos quedan 22 minutos para llegar a las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Yeah.
el próximo miércoles 30 de abril, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, se van a celebrar una jornada sobre adicciones en jóvenes. Estas jornadas las organiza UNAD y, bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo van a ser, a quiénes van dirigidas, cuáles son los principales objetivos de las mismas. Y lo vamos a hacer con Pablo Ventura Peris, que es vocal de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones en la Región de Murcia. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por estar unos minutitos aquí con nosotros en la cadena COPE Murcia. He dicho bien, ¿no? El próximo miércoles, en el Hospital Reina Sofía de Murcia, se celebra esa jornada sobre adicciones en jóvenes.
Efectivamente, sí. El próximo miércoles 30 tenemos un encuentro en el que trataremos de abordar cómo atendemos de forma psicosocial a nuestros jóvenes en la región de Murcia en materia de adicciones.
¿Sí? Uh-huh. El título es Atención Psicosocial, efectivamente, e Intervención Precoz en Jóvenes con Adicciones. Se enmarca además en el 40 aniversario de la organización. ¿Cómo van a ser? ¿Qué se van a tratar? ¿Quiénes van a participar? Cuéntenos un poquito, ¿cómo va a ser esa jornada?
Bueno, esta formación financiada por el Plan Nacional sobre Drogas lo que va a permitir es que la Red Estatal de Adicciones establezca un punto de encuentro entre profesionales que se dedican a atender a nuestros jóvenes en materia de adicciones en la región de Murcia, en un encuentro formativo donde poder esbozar, poner en común, coordinar actuaciones directas que van a repercutir positivamente pues en mejorar la salud de esos jóvenes que ya tienen este problema adictivo.
Claro, hablamos de adicciones. Uno a lo mejor siempre piensa en un tipo de adicción, ¿no? Puede ser sustancias, alcohol, pero hay muchas adicciones, ¿no?
Efectivamente, y además ahora con el nuevo entorno digital, todo el mundo virtual existente, pues entramos en un terreno, el conductual, pues que también va adquiriendo un peso cada vez mayor en la línea de actuación de los profesionales que se dedican a este ámbito de intervención de la salud.
Sí, que me imagino además, Pablo, que es un problema que cada vez se agudiza más, afecta a más o a un mayor número de chicos y chicas jóvenes. Esto me imagino que es preocupante, ¿no?
Bueno, es cierto que es un entorno de trabajo diferente y un entorno, un reto social relativamente nuevo, porque ya ha venido a quedarse y ya vamos conociendo cada vez más lo que nos supone, pero tras el shock inicial pues vamos encontrando métodos y metodologías cada vez más adecuadas para darle solución desde la prevención hasta la intervención. Vamos conociendo cada vez más cómo implementar políticas y actuaciones adecuadas para gestionar esta nueva relación virtual y digital.
Van a participar pues muchas personas, entre otras, por ejemplo, Pablo, el doctor internacional en psicología Sergio Fernández Artamendi, también una mesa redonda sobre los retos de la intervención en jóvenes con adicciones, es decir, que es un programa muy completo y desde luego intentando buscar pues eso, soluciones entre todos.
Efectivamente, es un encuentro profesional en el que van a venir a formarnos y a contarnos sus experiencias diferentes profesionales expertos en el sector que nos van a poder permitir aprender más e incorporar en nuestra región pues tratamientos que están siendo efectivos en otros contextos y en otros lugares.
Claro.
Estamos hablando ya de cuando la problemática ya está presente, no estamos hablando de un momento de prevención, de un momento de intervención previa para evitar que suceda. Estamos ya focalizando en esta jornada formativa el momento en el que ya está el problema presente y hay que presentar un paquete efectivo de tratamiento que incorpore a todos los agentes implicados, no solo al joven, al menor, sino también a su contexto, a su entorno familiar, al contexto social y cultural alrededor que tiene alrededor.
UMAD es la unión, lo digo para quien no lo he dicho al principio, la Unión de Entidades Murcianas de Atención a las Adicciones. Van a estar presentes, lógicamente, la directora general de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, María José Lozano Semitiel, y muchos otros invitados. Y ya casi para terminar, son 40 años ya.
Son 40 años de la red estatal. A nivel nacional, la red UNAD con N, pues lleva 40 años postulando, sí, y esforzando por encontrar alternativas y soluciones a todos estos problemas adictivos que nuestra sociedad pues va arrastrando. Y luego, en el contexto más regional, la Federación Autonómica, que tiene una alianza muy muy sincronizada con la red estatal, que es la UMAC, pues tiene algo menos, pero también una presencia bastante fuerte,
¿no? Hombre, lo que esto desde luego deja claro, Pablo, es que estos problemas no son ni de esta generación ni de esta sociedad actual, sino que ya viene dejando,
bueno,
trayectoria,
es algo,
¿no?,
casi intrínseco al ser humano a lo largo de toda la historia. Uh-huh. Y probablemente la cuestión es cómo regular esto para que a cada sociedad le impacte lo menor posible.
Efectivamente.
¿No? Y no nos pase el tren por encima, como pasó en otras épocas.
Afortunadamente, para todo eso y para buscar soluciones están este tipo de jornadas, en este caso sobre adicciones en jóvenes, que recuerden, se celebra el miércoles que viene, 30 de abril, en el Hospital Universitario Reina Sofía de aquí, de Murcia. Pues muchísimas gracias, Pablo Ventura Peris, como vocal de UNAD, por estar aquí unos minutitos hoy, y espero que vaya todo muy bien y sobre todo que saquen conclusiones para seguir buscando solución.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Recuerdan el incidente que ocurrió el día del bando de la huerta en un local de Kebab ubicado en pleno centro de Murcia? El concejal del municipio de Lorquí, Víctor Sáez, fue atacado por varios trabajadores, presuntamente todo esto, insultándole de manera además homófoba. Pues bien, Javier Herraiz ha hablado tanto con el abogado de los propietarios del Kebab como con la víctima. Pero vamos por partes. Primero vamos a escuchar lo que Javier ha hablado con el abogado, que se llama Manuel Chacón.
Pues sí, Carmen, vamos a hacernos eco de una historia, un altercado que ocurría hace tan solo unos días. Los hechos son los siguientes. Sucedió aquí, en pleno centro de Murcia, un altercado que ha trascendido, en principio, como una agresión homófoba a un concejal socialista de Lorquí, Víctor Sáez. Los hechos ocurrieron, como decíamos, en pleno centro, en el Kebab 24 horas, que está ubicado aquí en La Merced, en pleno centro, como decimos, en la esquina de la calle Trinidad con la calle Obispo Frutos. Bueno, después de ese altercado, el edil, el concejal, a través de redes sociales, aseguró que el dueño y los camareros de ese local le agredieron físicamente al grito, entre otras cosas, de maricón de mierda, te voy a matar o te voy a cortar el cuello. Bueno, lo que ha sucedido después es que la propietaria del local se personaba ayer en comisaría, incluso ayer por la tarde, ayer jueves, para interponer una denuncia contra el concejal socialista. Y todo porque ella y su familia han estado recibiendo llamadas amenazantes desde que se difundió el suceso, e incluso temen que se tomen represalias contra ellos. Bueno, quien lleva los o quien defiende los intereses de esta familia es un conocido y prestigioso abogado de Murcia, Manuel Chacón, a quien saludamos. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué?
Los hechos son esos, yo creo que lo hemos relatado correctamente. Quizá sí. lo preocupante es, bueno, lo que la familia, la propietaria de este local, de este kebab, está pasando en las últimas horas, ¿no?
A ver, en principio, lo primero, decir que está muy bien expresado por vosotros, que es un altercado, solamente ha sido eso, un altercado, y matizar que la denuncia no es solo por las amenazas que están recibiendo, que son muchas, sino también por esos mismos hechos que este señor ha denunciado, pero dando su propia versión. El contexto es el bando de la huerta, todos los murcianos sabemos qué sucede ese día, y algo tan prosaico como que hay un baño atascado y no se puede entrar. Mis clientes cierran ese baño con un taburete y este señor se empeña en entrar al baño con otra persona. Se le explica que no se puede entrar al baño, que está embozado. Esta persona, pues según mis clientes, siempre iba en un estado un poco, digamos, afectado por el consumo de bebidas alcohólicas. Ajá. Y este señor tira el taburete de manera agresiva. se les dice que se salga y que se les servirá el pedido fuera en la calle, a la vista de su estado. Este señor empieza a dar golpes y a decir que quiere la hoja de reclamaciones y, según siempre mis clientes, profiere expresiones como modos de mierda, en España esto no es así, etcétera. Entonces, al principio, pues el dependiente le dice que si va en ese estado no le va a dejar nada. El señor empieza a golpear vitrinas, se le da la hoja de reclamaciones, a pesar de lo que él diga, sí. Empieza a rellenar la hoja de reclamaciones que tenemos, la parte que él escribe, manuscrita,
sí.
Y en un momento dado, este señor, pues se ve que fruto de la frustración, empieza a golpear vitrinas. En esos momentos, cuando esas vitrinas empiezan a moverse con el riesgo de caerse cristales, cuando sale ya uno de los empleados y hay una trifulca. El vídeo da una versión sesgada de lo realmente sucedido, ya que hay una pelea en la que intervienen los amigos de este señor. Y si, como se puede ver en el vídeo, en el propio vídeo que le ha colgado, la gente le está diciendo, vete, salte, váyase, que se marche. Ahí no hay ninguna agresión homófoba. Mis clientes son una familia honrada que lleva mucho tiempo en España y que no conocía la condición sexual de este señor.
Manuel, cuando dices sus clientes, claro, aclaramos que son los propietarios del local.
Los propietarios del local.
En ningún momento se le llama maricón, o se le, hay gritos homófobos contra este hombre.
En el vídeo se oyen varias expresiones, entre ellas el maricón. No sabemos quién la profiere, porque ahí no se ve ni que sea mi cliente, es decir, que porque sea una familia, ni uno de los empleados. ¿De acuerdo? Es decir, no sabemos, dentro de un contexto de una pelea, quién profiere eso, pero evidentemente ahí no hay ninguna agresión homófoba, puesto que no se conoce la condición de este señor sexual. O sea, ¿qué pasa? Da la sensación que este señor entra a un bar y de repente se le tiran por ser gay o por lo que, no sé, eso resulta, como te digo, estamos en el bando de la huerta, la gente va muy bebida y aparte este señor lo iba. Estas personas llevan mucho tiempo regentando este local en una zona donde va mucha gente de todos los colores, de todos los tipos, razas, tendencias, y jamás han tenido ningún problema con nadie en más de 15 años.
Bueno, esos son los hechos según sus clientes, según los propietarios del local.
Correcto.
Y como tal
han sido denunciados.
Y lo que pasa a partir de entonces es lo de las últimas horas, ¿no? Su clienta, la propietaria del local, pone ayer por la tarde la denuncia por las amenazas que sufre o también por el altercado, por las dos cosas.
Por las dos cosas, es lo que quería matizar.
Las amenazas son muy reincidentes, son preocupantes.
Las amenazan mucho. Vamos a prender fuego. Tenéis que marcharos a vuestro país, modos de mierda, o sea, de locos, es decir, y tienen miedo porque, aparte del llamamiento a las redes para que la gente no acuda a su local por estos hechos, las amenazas son amenazas, amenazando su integridad física, su integridad, o sea, lo que es la integridad del local, que están ya puestos en conocimiento de la policía, se van poniendo, porque es que no dejan de recibir ese tipo de llamadas.
Uh-huh. Y
de llamadas, mensajes al teléfono del negocio.
Incluso preocupación porque, al margen de que sean amenazas verbales o por escrito, a través de las redes, que amenace su integridad física, claro, eso es lo peor.
Claro, ellos tienen miedo cuando en ese lugar trabajan entre dos y tres mujeres. Es decir, aparte de la propietaria, trabajan también sus hijas, su yerno y un empleado, es decir, es un negocio familiar. Quiero decir también que he visto en algunos medios que sí es una agresión por parte de un magrebí. Mis clientes son pakistaníes, no son magrebíes. Uh-huh. ¿Sí? Eso es importante, lo digo porque mucha gente cree que todas estas personas pues son los mismos, ¿no? O sea, porque tengan otra religión no tienen por qué ser todos magrebíes.
Bueno, pues.
Y luego que trabajan tres mujeres en ese local y tienen miedo porque además están sacando sus fotos, las fotos de la dueña, están y llamando no solo al boicot económico, sino también a una presión de carácter social que puede llegar a ser peligrosa.
Bueno, pues esperemos que se aclare la cuestión. En todo caso, ahí queda la versión de una de las partes, en este caso, de los propietarios de este local, de este kebab de 24 horas ubicado en la calle La Merced. Hemos hablado con el abogado que representa a la propietaria y a esta familia. Manuel Chacón, gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE.
Bueno. Muchas gracias a vosotros por escuchar nuestra versión.
Claro, ahora tenemos que escuchar también la otra parte, Javier, obviamente.
Bueno, pues ya conocemos una versión, una parte de los hechos, lo que ha venido a decir el abogado Manuel Chacón, representante de la familia, de la propietaria de este kebab, que entró el concejal Víctor Sáez, en actitud, pues un comportamiento ebrio, un comportamiento que luego se tornó en violento cuando no le permitieron entrar al aseo, etcétera, etcétera. Pero queremos hablar con el propio implicado. Víctor Sáez, concejal socialista del Ayuntamiento de Lorquí, ¿qué tal? Muy buenos días. Tu versión de los hechos, lo que sucedió esa tarde noche del bando de la huerta, ¿cuál es?
Pues sobre lo que has escuchado en la introducción, no hay nada cierto. Sí es cierto que pedí entrar al aseo, se me dijo que estaba cerrado por avería. Como conocía, entre comillas, de haber ido otras veces al local, al dueño, de hecho es que hasta le cogí de la mano, ¿sabes? O sea, le pregunté, le dije, por favor, déjame entrar, que me hago mucho pis.
Sí.
Me dijo que no y lo entendí. Acto seguido, la trabajadora que hay con un delantal rojo comenzó a burlarse de mí. Entonces le recriminé la actitud.
¿A burlarse o a insultarte? ¿La propietaria o uno de los trabajadores te llegaron a llamar a maricón y eso o no?
Sí, eso fue después. Esa trabajadora fue la que comenzó a burlarse de mí y comenzó a hacer gestos con la cara, palabritas y gestos de amaneramiento con la muñeca. Y entendí perfectamente que se estaba burlando de mí por mi condición. Entonces, fue por eso por lo que pedí la hoja de reclamaciones, no por entrar o no poder entrar al aseo, porque entiendo que en el bando de la huerta yo he trabajado de camarero muchas veces. Y se cierran los aseos y no se deja entrar a la gente porque sería una locura. O sea, que no fue por no poder entrar al aseo, sino por la actitud de la camarera hacia mí.
O sea, tú recibes los insultos, es lo que, claro, la otra parte niega, o por lo menos lo pone en duda. Recibiste insultos por parte de los trabajadores del local, ¿no?
Acto seguido de pedir la hoja de reclamaciones y negarse varias veces a dármela, entonces dije que llamarían a la policía y se la darían a ellos, pero por la actitud de la camarera, no por el aseo, que no se tergiverse la versión. Después de decirme la nena esta que se cree grabando, que se cree influencer, ya tratándome en femenino, y lo tengo grabado también porque la situación me parecía surrealista, o sea que pueden contar las patrañas que quieran porque yo tengo los vídeos donde pido la hoja de reclamaciones educadamente y por favor, y se me empuja para que salga del local. Estoy cansado porque no tendría que estar leyendo las redes sociales, pero inevitablemente somos humanos y tenemos parte de masoquismo y las leemos. Y estoy recibiendo insultos también, estoy recibiendo mensajes de que tenía que haber pegado más, tienes lo que te mereces, que iba ebrio. Perdona, en el día del bando bebe todo el mundo, eso para empezar, pero eso no es motivo para que yo entre en un local a armada gorda porque, primero, no es mi condición. Y segundo, he trabajado de camarero y sé cómo se pasa en un día como esto. Soy bastante empático y quien me conoce lo sabe.
Después del altercado, bueno, se produce esa pelea. Las lesiones que sufres tú, ¿cuáles fueron finalmente, Víctor?
Pues yo tengo una mano inflamada, la derecha, y amoratada. Tengo el pie derecho también que me cuesta apoyarlo, pero tengo que caminar, evidentemente, me tengo que mover. Y tengo puñetazos en la cabeza, en el lado izquierdo, el cual también está inflamado.
¿Has presentado denuncia por el altercado, por los insultos homófobos?
Por supuesto, presenté denuncia porque, aparte de todo eso, se ve perfectamente y se escucha en el vídeo que a mí me están pegando y me están gritando maricón de mierda. Todo eso antes también me habían dicho, te voy a cortar el cuello, te voy a matar, maricón, eres un puto maricón de mierda.
Bueno, pues ahí quedan los hechos. También es preocupante que luego las consecuencias sean esas, ¿no? Que por una parte tú estés recibiendo esos insultos a través de las redes sociales y también, porque en principio no lo vamos a negar, que la propietaria del local a su vez también esté recibiendo amenazas. La verdad que es bastante lamentable que un día que tiene que ser festivo, como el día del bando de la huerta, se tenga que cerrar de esta forma por un incidente. Quizás es la conclusión más triste que queda de todo esto, al margen de lo que hemos comentado, ¿no, Víctor?
Pues para mí lo triste no es que el nombre del bando de la huerta se mantille. Para mí lo triste es que personas como yo tengamos que seguir aguantando agresiones como estas, sean de las personas que sean y de la nacionalidad que sean, porque no me importa la nacionalidad. El odio y la homofobia está tanto en personas nacionales como de otros países. Yo no hago referencia a su nacionalidad porque no me importa. Y aunque suene atópico, me rodeo y muy cercanamente de personas que proceden de otros países. De mis mejores amigos hay marroquíes, ecuatorianos, ucranianos, portugueses, colombianos. O sea, yo racista no soy, que digan lo que quieran, pero yo racista ni lo he sido, ni lo soy, ni lo voy a hacer nunca. Y ahora que me digan que sigo defendiendo lo woke y lo progre. Pero es que tengo una gran conciencia social, aunque esté mal que lo diga yo, y no voy a dejar que mi nombre se mancille, y no voy a dejar que se me humille, ni que se me tache de lo que no soy. Las pruebas son evidentes, y el vídeo en el que aparece una persona agredida soy yo, y no de manera leve. O sea, podría haber sido mucho peor, porque visionando el vídeo después, que me cuesta verlo y escucharlo, es que veo que me pegan más personas aparte de una. Entonces, ya está bien. Ya está bien, ¿eh?
Pues ahí queda la versión de los hechos. Sin duda lo deseable sería que no se repitieran, ni mucho menos hechos como este. Condenamos, por supuesto, la homofobia de cabo a rabo. Víctor, que todo vaya bien y que mejor, sobre todo, que mejor esté tu estado físico de esas heridas, ¿vale? Víctor Saez, concejal del PSOE en Lorquí, muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.